Otra vez, feliz día de la Pascua a todos ustedes. Mi nombre es Paco, bienvenidos nuevamente a Embrook, el campus de español. Y pues, antes de empezar, pues quisiera orar por este tiempo. Acompáñame a orar. Señor, gracias te damos por este domingo de resurrección, Padre, un evento que definitivamente ha transformado al mundo entero. Es la razón por la cual habemos mexicanos, habemos venezolanos, habemos peruanos, habemos guatemaltecos, habemos de República Dominicana, habemos de Puerto Rico, Señor. Hoy aquí en Brookfield, Wisconsin, habemos brasileños. Señor, todo por tu resurrección. Señor, que el día de hoy tú puedas abrir corazones, Padre Celestial, para que puedan escuchar tu palabra. Y aquellas personas que no han decidido seguirte, que no han declarado con su boca que tú eres Señor y Salvador, Señor, que hoy sea un momento donde la salvación pueda llegar a sus vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Corría el año 33 DC. Jesús caminaba todavía por el planeta y en ese tiempo, hermanos, habían alrededor como de unos 120 seguidores de Cristo. No eran muchos, la verdad, eran menos de 200 personas. Y Jesús comenzó entonces con los 12 originales, los llamó discípulos. Ahora, miren, esta palabra discípulo, hermanos, solo significa aprendiz. Eso es todo lo que significaba, seguidor o un aprendiz. Y Jesús escogió a 12, los cuales se multiplicaron durante su ministerio de 3 años y medio y cuando Jesús estaba con esta tierra, y se multiplicaron hasta llegar a 120 personas. Ahora quizás tú me dirías, bueno, Paco, ¿y las 5,000 personas a quienes Jesús alimentó? Bueno, esa era sinceramente la audiencia, hermanos. Los seguidores eran un grupo muy reducido, no más de 120 personas. Pero hoy en día, un poquito más de 2,000 años después, somos 2.3 billones, Él lo sabe, de seguidores de Jesucristo. 2.3 billones. Creemos que Jesucristo es quien dijo ser. Yo soy parte de ese 2.3 billones de personas. Que Él es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que se levantó 3 días después, en un día hoy como la Pascua, y que un día regresará. 2.3 billones de personas. Hermanos, ¿sabes cuántos habitantes tiene la Tierra en total? El año pasado, según un sitio web llamado World Meters, para el año 2008 la Tierra tenía 7.5 billones de habitantes. Esto significa que una de cada 3 personas en el planeta cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Jesús ha resucitado. Y si tú eres como yo, así de curioso, te preguntarás, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que de 120 personas llegamos a un número de 2.3 billones? Que de 12 personas, hermanos, judías, entre los cuales habían pescadores, habían gentes de campo, recaudadores de impuestos. ¿Cómo podemos llegar a ser así hasta ser la organización más grande del planeta Tierra? 2.3 billones de cristianos, esos números te deben de decir algo, ¿no es cierto? Es más grande que toda la población de China. Es más grande que toda China y Europa juntos. Hermanos, la iglesia es más grande que China, Europa y Estados Unidos juntos. Nada en este planeta se acerca al tamaño de la iglesia cristiana, es la organización más grande del planeta. Habla más idiomas que las Naciones Unidas. Está en muchas más naciones que las Naciones Unidas. ¿Cómo se hizo tan grande? Y lo que me sorprende, hermanos, y quizás ya habían escuchado esto antes, quizás ha sido trillado, pero no me canso de repetirlo, es que Jesucristo no escribió nada, nunca escribió un libro, nunca escribió una carta, nunca escribió nada, pero se han escrito más libros sobre Jesús que cualquier otro tema en la historia de la humanidad, sin excepción. Hay más libros de Jesús sobre cualquier otro tema. Jesús no escribió ninguna canción. No compuso nada de música, pero mis amados, se han escrito más música sobre Jesucristo que cualquier otro tema combinado juntos. Es que es increíble. La mejor música de los últimos 2,000 años usualmente ha sido escrita por la iglesia, como el famoso Mesías de Händel.
Jesús no construyó ningún edificio, pero se han construido más arquitectura en honor a Jesús, para glorificar a Jesús, que cualquier otro, pues, estructura en el planeta. Y podría seguir y seguir y seguir y seguir. Jesús nunca ni hizo ningún dibujo. No construyó ninguna estatua. Se ha dedicado más arte a Jesús que cualquier otra cosa en la historia. Piensen en esto. Escuchen. Jesús nunca viajó más de 200 millas de su ciudad natal, ahí en Jerusalén. Y sin embargo, puedes encontrar seguidores de Jesús en todo el globo. Lo puedes ver aquí con nosotros. Puede haber mexicanos. Puedo ver aquí, ver, ¿qué más? Ah, brasileños allá atrás. Guatemaltecos, estadounidenses, República, Puerto Rico. Y podría extenderme así. Yo te voy a decir el porqué. De por qué habemos 2.3 billones de dólares de cristianos. Ojalá los tuviéramos. Hermanos, somos 2.3 billones de cristianos por la resurrección. Jesús ha resucitado. Porque la resurrección lo cambia absolutamente todo. Es el evento más importante de la historia. De hecho, hermanos, partimos nuestra historia en base a este evento. Todo se califica como AC o DC. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Te das cuenta? Incluso tu cumpleaños, tu fecha de nacimiento, cuando decimos 2015, 2016, 2017, ¿de qué? Bueno, del nacimiento y resurrección de Jesucristo. Literalmente, Jesucristo partió la historia en dos, de 12 hombres judíos a 2.3 billones de personas, 12 hombres, hermanos, que cargaron consigo el Evangelio, las buenas nuevas. Ellos vivieron, respiraron, sintieron el Evangelio. Y la palabra evangelio, hermanos, son buenas noticias. Literalmente significa buenas noticias. Y lo que quiero que se lleven hoy, en esta Pascua, es lo siguiente. ¿Qué hace que el evangelio sean tan buenas noticias? ¿Qué es lo que hace para que una de cada tres personas en este planeta dice ser cristiano? Y debido a lo que Jesús entonces hizo hace 2000 años después de que murió, a consecuencia de la resurrección, para luego demostrar que Él es el Hijo de Dios. Al dividir la historia, hermanos, tenemos ciertos beneficios por la resurrección. Si tienes un lapicero, un lápiz, un papel, anota hasta algunos beneficios que obtenemos por la resurrección de Jesucristo. ¿Están listos? Número uno, porque Jesús resucitó, hermanos, ya no tenemos que vivir con la culpa y con la vergüenza. Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Él fue clavado en la cruz para que tú ya no te sigas clavándote más. El hecho es que la mayoría de la gente pasa por la vida llena de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento. Ellos llevan esta carga en su vida. Y el asunto es que todos somos imperfectos, hermanos. Todos cometemos errores. Si tuviera que pedirte que hagas una lista de las cosas que lamentas en tu vida, te aseguro que harías una lista rápidamente en este momento. Si te dijera que hagas otra lista que nadie verá de las cosas que te sientes culpable, te aseguro que también las escribiríamos prontamente. Y si te dijera que hicieras una lista de las cosas que te hagan sentir vergüenza, te aseguro que las vas a escribir. Pero la realidad, mis hermanos, es que la intención de Dios es que tú y yo vivamos una vida sin culpa y sin vergüenza. Observa lo que dice Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Redención y perdón de pecados. Hermanos, beneficios de la resurrección. Porque la resurrección lo cambia absolutamente todo. Somos redimidos, somos perdonados por la resurrección. Quiero contarles un poco del contexto de la resurrección. Fue de noche cuando Jesús fue arrestado. Y luego llevado a través de 6 juicios, todos absolutamente simulados. 3 juicios religiosos y 3 juicios romanos. Jesús primero lo llevan con un señor llamado Anás, quien era el suegro del sumo sacerdote llamado Caifás. Luego a la corte suprema religiosa con Pilato, y luego se lo llevan a Herodes, y luego lo regresan con Pilato, quien era el gobernador romano en esa época. Y ninguno, hermanos, ninguno de esos juicios fue legal, porque era ilegal tener un juicio nocturno. Entonces estas personas estaban apresurándolo todo porque querían procesar y posteriormente ejecutar a Jesús. Y después de 6 juicios nocturnos e ilegales, ¿sabes de qué encontraron culpable a Jesús? De nada. De nada, porque no había hecho absolutamente nada. Trajeron testigos falsos que presentaban algunos cargos contra Jesús. Ellos inventaron estos cargos, pero ¿sabes qué pasó? Esos testigos, hermanos, pagados, se contradecían entre sí, por lo que no tenían un caso fuerte en contra de Jesús. Ellos no tenían absolutamente nada para colgar a Jesús. Finalmente hicieron una acusación, la cual, esa sí les funcionó, porque era verdad. Esta fue la acusación. Jesús dice ser Dios. Eso fue todo, y tenían razón. Jesús afirmó ser Dios. Finalmente, hermanos, Jesús fue condenado a morir por crucifixión. Y la crucifixión, con mucho, es la forma más brutal, es la forma más inhumana de pena de muerte jamás inventada. Es sangrienta. Es una forma brutal, hermanos. Pero incluso antes de que Jesús fuera a la cruz, tuvo un enorme abuso físico. Primero lo mantuvieron despierto toda la noche. Así que había estado sin dormir. Y luego la Biblia menciona que le vendaron los ojos y los soldados romanos se burlaban de él. La Biblia dice que lo golpearan en la cara y le decían: dime quién te ha golpeado en la cara, si es que eres Dios. La Biblia dice que lo escupieron, le dijeron: ¿quién te ha escupido, Jesús? Jesús le hubiera dicho su nombre, le hubiera dicho el nombre de su abuelo, el de su papá, el de su perro. Pero él se quedó absolutamente callado. La Biblia menciona que no abrió su boca. Y no solamente eso, sino que le dijeron: ok, eres un rey, está bien, te vamos a poner una corona. Y la corona que le pusieron fue de espinos. Le pusieron una corona de espinos ensartándosela en la cabeza. Y no solamente eso, la Biblia menciona que Jesús fue azotado. Ahora, hay una diferencia entre el látigo normalmente que conocemos, que ustedes han visto en las películas del Zorro o Indiana Jones. La versión romana del látigo le llaman flagelo. Y de ahí viene la palabra flagelación. Y tengo una imagen por ahí. El flagelo es como un látigo que tiene tentáculos, digámoslos así. Se atan trocitos de hueso o de vidrio o de metal para que cada vez que golpee la espalda pueda perforar la carne, y cuando lo regresan salen pedazos de carne, de piel y de lo que cualquier cosa que agarre el flagelo. Por la ley romana no se podía azotar a un hombre más de 40 veces. Esto es muy interesante, porque usualmente más de 40 veces eso haría que el preso muriera desangrado. Había otra ley romana que decía que si hacías más de 40, la persona que administraba los azotes se le daría el mismo azote, de manera que lo estaban contando correctamente. Así que así lo hicieron siempre. Por tradición solamente daban 39 azotes. Hermanos, ¿cuántas heridas, cicatrices, pedazos de cuerpo habían sido retirados de la espalda, de los costados de Jesús antes de ir incluso a la cruz? Y después de estar sin dormir, golpeado, flagelado, con una corona de espinos incrustada en su cabeza, lo hacen cargar una cruz y caminar a un lugar llamado Gólgota. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Y cae repetidamente hasta que los soldados romanos escogen a un tal Simón de la región de Cirene para que lo ayude a cargar la cruz de Jesús. Finalmente, al llegar al lugar de la calavera llamado Gólgota, donde en una cruz clavan a Jesús de las manos y lo clavan de los pies, donde sería una muerte por asfixia. Ahora, esta muerte, esta crucifixión es algo muy triste, pero a la vez algo bien interesante, ustedes. Yo me había puesto a pensar: ok, entiendo por qué le clavan las manos, pero ¿por qué le clavan los pies? Déjame explicar. Si estás solamente en esta posición, sin que te claven los pies, que tus pies estén colgando, 2 horas después, y mucho, tú morirías por asfixia. el aire entraría, pero el aire no dejaría salir. Y los romanos sabían eso ustedes. Los romanos no te lo iban a poner tan fácil que te murieras de 2 horas y ya. De manera de que lo que hacían era que te clavaban los pies y te flexionaban un poco las piernas. De manera que cuando te quedabas sin aire, tú puedas apoyarte, respirar profundamente. Y luego otra vez te vas para abajo y repetir el proceso una y otra vez. Y es por eso que cuando tú ves imágenes de Jesús, usualmente está con las piernas un poco cruzadas. Te puedo poner en esa imagen, es un sketch que alguien ha dibujado, y te das cuenta, la mayoría de las personas que están en la cruz siempre están con los pies, con las piernas un poco flexionadas. Algunas veces, hermanos, las muertes por crucifixión podrían durar hasta 2 días. Una inhumana forma de tortura. Y aparte de eso, del dolor físico, Jesús sufrió el dolor emocional, porque la muerte de cruz era una muerte por humillación, una muerte por vergüenza. ¿Te gustaría estar desnudado y clavado en una cruz y luego dejar que la gente te vea morir? Era una muerte humillante, una muerte de vergüenza, una muerte reservada para lo peor de la sociedad. ¿Por qué hizo eso? En primer lugar, lo hizo, hermanos, por el perdón de nuestros pecados y a través de ello librarte de la culpa y de la vergüenza. E incluso, hermanos, la cruz, con todo ese dolor, no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en cada uno de nosotros. Estaba pensando en ti. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de que Jesús muere, ellos bajan su cuerpo y lo entierran en una tumba. En aquellos días no enterraban a la gente como en el cementerio, que nosotros usualmente conocemos, sino que lo enterraban en cuevas. Y había un hombre rico llamado José Arimatea que dio su tumba familiar, que nadie lo había utilizado, para que pusieran allí el cuerpo de Jesús. Y los enemigos de Jesús van con Pilato y le dicen: ¿sabes qué? Tenemos miedo de que alguien se robe su cuerpo. Eso tiene sentido. Después de todo, él había dicho que él iba a resucitar. Alguien podría robar el cuerpo. Entonces consiguieron que el gobernador romano hiciera 3 cosas. Número 1, quisieran rodar una piedra enorme, la cual se llevaban varios hombres para moverla y ponerla enfrente del sepulcro. Número 2, sellaron con un sello romano para que nadie lo pudiera romper. Y número 3, colocaron guardias romanos a ambos lados de la tumba de Jesús. ¿Dónde estaban los discípulos, los seguidores, los 12 durante todo este tiempo? Hermanos, ellos están muertos de miedo. No están creyendo. Estamos en una serie llamada Mejor, basada en la carta de Hebreos. Y Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos pensaban, los discípulos pensaban que esto se había acabado, pensaban que su sueño ha sido aplastado. No esperan que Jesús vuelva a la vida más. Están en una habitación y lloran, se lamentan, están deprimidos, están desanimados, están desesperados. Y la Biblia dice que cerraron la puerta con llave porque tenían miedo. Hermanos, estaban aterrorizados que los romanos los persiguieran y los mataran. Después de todo, mataron a su maestro. ¿Por qué no habían de matarlos a ellos también? Y la Biblia dice que a la mañana de Easter, María, una de las mujeres que estuvo sirviendo con Jesús en su ministerio, decide ir a la tumba por la mañana. El Evangelio de Lucas nos dice que iba a poner unas especias aromáticas en el cuerpo de Jesús. Y cuando llega ahí, se sorprende porque el sello se ha roto, la piedra está removida y los guardias se han ido. Así que ella entra en la cueva de su entierro y ve la ropa de cama y ve la ropa de muerto, de tumba, que donde se había envuelto el cuerpo de Jesús. Están allí, pero Jesús ya no estaba. Y la gente dice: bueno, alguien se robó el cuerpo, Paco, es la única explicación. Bueno, si alguna vez tú decides robarte un cadáver, llévatelo con ropa, ¿no? No quieres tomar un cuerpo desnudo, particularmente en la forma en la que Jesús, el cuerpo de Jesús estaba después de todos los flagelazos que le dieron. Entonces María oye una voz y le dice: María. Ella se da vuelta y ahí está Jesús. Ellos tienen una conversación y le dice: María, estoy vivo. He cumplido mi promesa. 3 días después he resucitado. Ve y dile a mis hermanos, los discípulos, que estoy de vuelta. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, fue motivo de gran gozo ustedes. Ya no tuvieron miedo. ¿Por qué? Por la resurrección. Jesús ha resucitado. Y con ello, ya no tienes que tener ni culpa, ni vergüenza. Déjate de estar clavándote en la cruz, porque Él ya lo hizo por ti. Otro beneficio de la resurrección es el siguiente: ya no tengo miedo a la muerte. Ya no tengo que temerle a la muerte. Escuchen, ese es el temor número uno de los seres humanos, el miedo a morir. Y la razón por la cual muchas personas temen morir es que no saben qué sucederá después de la muerte. ¿Qué va a pasar? ¿Ese será el fin? ¿Se acaba? ¿Hay una vida futura? ¿Qué me va a pasar a mí? Y porque no sabemos, tenemos miedo. Es que usualmente, hermanos, tememos lo que no sabemos. Pero Jesús venció a la muerte, Él conquistó a la muerte. Por eso cantábamos hace un rato aquí: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu puñalada? Y esa es la segunda razón por la cual el cristianismo se extendió por todo el mundo, ustedes, porque hubieron testigos oculares de la resurrección. Déjame mostrarte algunos versos. La mayoría de las personas no tienen idea de cuántas personas vieron a Jesús resucitado en los próximos 40 días después de su resurrección. Por ejemplo, 2 Pedro 2:16 menciona: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. No estábamos siguiendo ninguna mentiría que nos escuchamos por allá, no, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. La forma más fuerte de testimonio en una corte de justicia es el testigo ocular, el "yo lo vi". Hermanos, es difícil de refutar. Y tú podrías decir: pero eso fue una persona, Paco, solo una persona. Hermanos, pero no solo fue una persona. En Hechos 1:3 menciona: después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Después de la resurrección de Jesús, el cristianismo empezó a crecer rápidamente. En años, miles de personas empezaron a creer en Jesús como nosotros lo hacemos hoy en día. De hecho, si te gusta leer, léete algunos libros de historia de la iglesia y verás que no más de 20 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, vas a ver que la iglesia iba creciendo. 20 años después ya no eran 120, eran más de 150 mil personas. ¿Por qué? Porque las personas habían visto con sus propios ojos a Jesús resucitado. Bueno, y tú podrías decir: pero qué casualidad que solo se les presentó a sus amigos más cercanos. Y la verdad es que no, hermanos, no solo fue a ellos, porque vimos que estuvo caminando por 40 días en Jerusalén. Imagínate que tú fuiste testigo de un viernes cuando lo ejecutaron en la cruz y el día miércoles te lo encuentras en la calle. Mind blowing. Imagínate que tú te lo ves en otro lado y tú dices: pero este fue el que murió el viernes, y yo estoy viéndolo aquí. Así que no solo hubo testigos oculares, hubo 40 días de testigos oculares. Y Pablo enumera algunos de estos en 1 Corintios 15, del 3 al 8, por ejemplo: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y se le apareció primero a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como aún no nacido, fuera de tiempo, se me apareció a mí también. 500 personas, ustedes, de las cuales, según Pablo, algunos todavía vivían cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, unos 20 años después de la resurrección. Eso ni siquiera es toda la lista, hermanos. Lo que leímos, sabemos que María Magdalena lo vio de la tumba. Sabíamos que en la mañana de Pascua un grupo de mujeres lo vio y conversó con él. Sabemos que esa tarde Pedro tuvo una conversación con él. Sabemos que más tarde Jesús estaba caminando por la calle con dos hombres en un camino llamado Emaús. Lo invitaron a cenar. Cenaron con él. Sabemos que tuvo múltiples reuniones durante los próximos 40 días después de la muerte. Y alguien diría, es que fueron alucinaciones, Paco, no puede ser. Pero nunca ha habido una alucinación que más de 500 personas la tuvieron al mismo tiempo. Hermanos, esto es lo que se llama una prueba concluyente. Una evidencia definitiva e irrefutable, sólida, en cualquier tribunal de justicia, en cualquier nación. Si yo te dijera, ¿sabes qué, Paco? Digo, ¿sabes qué, Julio? El otro día yo estaba en Machetes comiendo en Milwaukee y en la otra mesa estaba Lionel Messi comiendo conmigo. Y tú dirías, ¿Lionel Messi? Yo te digo, sí, el de Barcelona, sí, en Machetes, en Milwaukee. Y tú me dirías, qué mentirosazo eres. Pero ¿qué pasaría si tus familiares, si tus amigos, si tus compañeros del trabajo, si los de la iglesia te dicen, yo también lo vi, yo lo vi en el Mayfair Mall el otro día? Y luego tu mamá te dice, no, yo lo vi, lo estaba aquí en Waukesha. Y te empiezan a decir de todas las veces que lo vieron. Ahí tendrías un problema, porque tendrías que refutar ¿cómo es que ellos lo vieron también? Y quizás, a pesar de la evidencia, todavía sigas sin creer que Jesús efectivamente resucitó. Pero no puedes refutar eso. Y esto se esparció como pólvora en todo el Imperio Romano, ustedes. ¿Por qué? Porque estas personas creyeron en la resurrección. Estos hombres empezaron a esparcir las buenas nuevas de la vida, que la vida puede ser cambiada y que hay poder en el nombre de Dios. Estos hombres lo iniciaron, y por estos hombres y mujeres, 2000 años después, aquí estamos en Brookfield, Wisconsin, siendo parte de esos 2.3 billones de cristianos alrededor del mundo. No tengo miedo a la muerte porque Jesús ha resucitado. Número 3, por la resurrección, tengo el Espíritu de Dios conmigo. Tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Es un beneficio increíble la resurrección, ustedes. La noche antes que Jesús fuera a la cruz, Jesús junta a sus 12 y les dice, miren chicos, voy a dejar que me arresten, voy a dejar que me maten en la cruz, pero 3 días después, yo voy a volver a la vida. Pero ellos no lo entendieron, ustedes. Y Jesús continuaba y les decía, yo voy a volver al cielo después de 40 días, después de que yo resucite. Pero ¿saben qué? Yo me voy, pero les enviaré a uno que va a estar con ustedes por los siglos de los siglos. Y después de los 40 días, antes de irse al cielo, hermanos, en Hechos capítulo 1 dice, hermanos, ¿saben qué? Estoy a punto de irme, pero aguántenla un poquito. Aguántenla, no se alejen de Jerusalén o no intenten hacer alguna cosa hasta que venga el Espíritu Santo, porque mi Espíritu te va a capacitar para hacer lo que tú, para que hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, y vaya que fueron sus testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y la tercera razón, hermanos, por la cual los cristianos fueron tan contagiosos, era porque ya no tenían que vivir con su propio poder, porque fueron acreditados, digámoslo así, por el poder del Espíritu Santo. Ellos recibieron poder. ¿Alguna vez te has sentido como que caminas en la cuerda floja, como que tienes ganas de rendirte? Como que alguna vez sientes como que si estuvieras corriendo vacío por dentro. ¿Alguna vez te sientes que ya no quieres seguir adelante? ¿Alguna vez has estado enfermo y cansado de estar enfermo y cansado? Quizás tenga una escasez de energía. Y te lo explico, que Dios nunca tuvo la intención de que corrieras en la vida con tu propio poder. Él quiere poner su poder dentro de ti a través de su Espíritu Santo. Y ese es el problema que tiene, la razón por la cual no puedes cambiar. Es que simplemente estás tratando de usar tu propia fuerza de voluntad, la cual quizás te va a ayudar un mes, una semana, un día, un par de horas. Pero después vas a regresar a tus malos hábitos, porque no tienes el poder para cambiar. Pero Dios dice, estoy listo para darte mi espíritu hoy mismo si tú quieres. Y aquí está lo bueno de la resurrección, ustedes. El poder que Dios usó para resucitar a Jesús está disponible para nosotros hoy. ¿Y qué eso tú dirías? ¡No way! ¿Cómo vas a creer que ese poder de resucitar va a estar en nosotros? Y la Biblia dice que sí lo está. Efesios 1, del 19 al 20. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. ¿Cuál es ese poder de la resurrección? ¿Cuál es ese poder que está disponible hoy para ti? Hermanos, es el poder de la resurrección. Es el poder de estar libre de tu pasado. Es el poder de empezar de nuevo hoy. Es el poder de poder cambiar tu personalidad. Las cosas que tú no puedes cambiar, las cosas que quieres cambiar, Dios puede ayudarte a cambiarlas hoy. Es el poder de seguir adelante cuando tienes ganas de rendirte. Es el poder de conquistar problemas y hábitos que tú no puedes romper. Es el poder de sanar tu matrimonio. Es el poder de transformar tus finanzas. Es el poder para seguir adelante, aun si estás en enfermedad. Eres el poder de Dios y está disponible para cualquier persona que crea en su Hijo, en su muerte, en resurrección y en su perdón de pecados. Esto es algo increíble, sorprendente, ustedes. Y es por eso que el cristianismo se difundió tan rápido, porque ya no lo estaban haciendo por su propio poder, sino que tenían el poder de Dios con ellos. Otro beneficio. Número 4. Puedo vivir con sentido de propósito. Ahora puedo vivir con sentido. Mi vida tiene relevancia. La razón es porque Jesús dijo que te iba a dar una vida real. No eres un accidente. Puede ser que tus padres ni siquiera te habían planeado. Y hasta que no entiendas eso, vas a andar por la vida tratando de llenar agujeros. Vas a andar por la vida preguntándote, ¿y quién soy yo? ¿Para qué soy bueno? Cuando no sabes tu significado, no conoces tu propósito y no sabes para cuál Dios te hizo, tienes un vacío tratándolo de llenarlo con todo lo que tú te encuentras alrededor. Algunos pueden llenarlo con sexo, otros pueden llenarlo con dinero, pueden llenarlo con comida, puede ser con trabajo, puede ser con fama, puede ser hasta con un deporte. Podría ser con todo tipo de cosas buenas, pero nada va a llenar ese vacío, hermanos, por dentro, hasta que te des cuenta que estás hecho por Dios y diseñado por Dios. Antes de su crucifixión, Jesús dijo esto en Marcos 8:35. Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por mi causa y por el Evangelio, la va a salvar. Y ese es el verso, la razón número uno por la cual los primeros cristianos fueron tan contagiosos, hermanos. Tenían un propósito por el cual valía la pena vivir, pero también tenían un propósito por el cual valía la pena morir. Porque al final era un gana-gana. Pablo más adelante diría, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenían un motivo para vivir, tenían un motivo para morir. Y por eso que los cristianos fueron tan contagiosos a lo largo de los años. Y la última, y con esta me despido. Número 5, puedo estar seguro que me voy al cielo porque Jesús ha resucitado. Déjame hacerte algo. Déjame preguntarte una pregunta personal. ¿Estás seguro de que vas al cielo hoy? Sí. Amén. Para aquellos que están dudando, ¿sabes a ciencia cierta que si murieras hoy, irías al cielo inmediatamente? Si fueras a morir esta noche y fueras delante de Dios y Él te dijera, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le dirías? ¡Ay, Señor, fui una persona muy buena! Respuesta incorrecta. No puede ser lo suficientemente bueno porque alguien va a ser más bueno que tú. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos que Jesús perdone nuestros pecados. Si pudieras entrar al cielo simplemente por ser una buena persona, la muerte, los latigazos, los bofetazos, el sufrimiento de la cruz hubiera sido un desperdicio. Si hubiera otra forma de entrar a la casa de Dios, ¿no creen que Dios hubiera utilizado esa forma en lugar de mandar a su propio Hijo a morir por ti y por mí? Los primeros cristianos fueron contagiosos porque ya no tenían miedo. Sabían que iba al cielo cuando ellos morían. Sabían que su futuro era seguro. Sabían que su salvación, una vez se les había dado, no hay forma de que alguien se las quitara. Fue una herencia eterna. Ellos sabían, ¿sabes qué? Puedes quitarme mis posesiones, puedes quitarme a mis hijos, puedes quitarme a mi esposa si quieres. Puedes quitarme la vida, pero el amor de Dios, ese jamás me lo pueden quitar. Primera de Pedro 1, de 3 al 4 menciona: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Y tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Este es el poder transformador de la Pascua. ¿De qué se trata la Pascua, hermanos? De que no tengamos que vivir con culpa y vergüenza, que no podamos tener más miedo a la muerte, que puedo tener el Espíritu de Dios, que puedo tener una vida con propósito y que estoy absolutamente seguro de que si me muero hoy, estoy en el cielo con el Señor. ¿Quién quiere esto para su vida? ¿Cómo lo hacemos? Creyendo en una persona, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, Él dijo. Él nunca dijo: yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino, yo soy la verdad, Él dijo. Él no dijo: yo enseño la verdad. No dijo: Él es la verdad. Romanos 10:9 menciona que si confiesas con su boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ya estás adentro. Tienes estos beneficios que te acabo de explicar. ¿Has creído alguna vez? ¿Has confesado? Si no lo has hecho, ¿qué tal si lo haces en este momento? Voy a hacer algo diferente esta mañana. Vamos a hacer un tipo de oración un tanto diferente, porque no quiero que cierres tus ojos, ¿eh? No quiero que inclines tu cabeza. Quiero que mantengas tus ojos bien abiertos y quiero que leas esta oración que va a proyectar aquí. Te voy a dar unos 2 minutos para que la veas, para que la proceses. Y créeme que si la lees y la crees de todo corazón, tú ya estás adentro. Tú ya tienes estos beneficios por la cual Jesús resucitó. Ahí te la dejo. existe y la crees de todo corazón, habla conmigo. Habla conmigo al final del servicio. Habla con Julio, habla con mi esposa, habla con Ángel, pero habla con alguien. Y si lo hiciste, bienvenido a casa. Quiero orar por ti. Señor, gracias te damos por tu resurrección. Gracias te damos, Señor, porque tenemos beneficios, Padre Celestial, por tu muerte y por tu resurrección. Ya no tenemos que tener vergüenza ni culpa. Ya no tenemos temor de la muerte. Tenemos propósito, tenemos tu Espíritu, Señor, y por tu Hijo, por el sacrificio y por la resurrección, nos vamos al cielo. Padre, a los que leyeron esta oración y la creyeron, Padre, gracias. Hay fiesta en los cielos, Señor, cuando alguien se arrepiente. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Pónganse de